11:14 de la mañana, seguimos en Nacionalmente hasta las 12 del mediodía por AM 540 FM 102.9. En realidad por AM estamos saliendo de a ratos porque se están realizando tareas de mantenimiento, ¿no, Damián Caucero? Está nuestro compañero Ariel subido a la torre. Ayer subimos unas fotos porque 160 metros de alto tiene la torre. Está para escuchar la torre de Patricia Sosa, la torre cantando Estamos en Acción. Yo vi las fotos de Ariel y dije, por favor, este muchacho con ese frío. Uriel. Ariel, me dijo la directora. No, chicos, pero pásenme bien la data, porque yo después tiro cualquiera al aire. Va a venir chequeado y me va a hacer un... Los dos, bien. Lo único que yo pensaba, no se puede tomar mate en ese trabajo.
Fresquito,
está altura. Fresco ahí arriba, está fresco. Los dedos duros. Buen día, Sebastián de Marco, no nos hemos saludado al aire todavía.
Buen día, ¿cómo están?
Estás muy, muy copado de trabajo, te veo.
Demasiado, para mi gusto.
Ya estás arrepentido, ya está, me parece.
Sí.
Mañana fresca en la ciudad de Santa Fe. En un rato vamos a repasar los datos del clima en profundidad, sobre todo para el fin de largo que se nos viene con feriado puente en el medio. Siendo las 11:15 de la mañana y mientras la productora ya está comenzando a hacer el productos audiovisuales para que ustedes puedan después encontrar en las redes de Nacional Santa Fe, tenemos a nuestra próxima entrevistada, nuestra próxima invitada aquí en el piso. Nos acompaña la precandidata a diputada, diputada actual, precandidata a diputada, Amalia Granata. Buen día, Amalia, ¿cómo te va?
¿Cómo te va? Bien.
Muchas gracias por venir a la radio pública. Estamos teniendo un ciclo de entrevistas con distintos precandidatos. Estamos teniendo entre dos o tres por día, dependiendo cómo venimos con la agenda. La voluntad es llegar antes del 16 de julio con todos los candidatos entrevistados, así que te agradecemos mucho por hacerte un espacio en un día que sabemos viene cargado de sesiones, ¿no?
Viene cargada la legislatura, sí. Ahora me voy a parlamentaria a las 12. A la 1 tenemos la sesión conjunta con el Senado por el tema del fiscal que hay que ver su o destitución o suspensión, que tiene que ver con Avellaneda y el caso de del secretario del que en su momento era intendente, Scarpín, que abusó de una niña. Y bueno, parece que intervino un senador con el fiscal y le hicieron un juicio abreviado al abusador y tuvo una condena irrisoria. Entonces ahí se mezcla el poder político con la justicia. Y desde la Cámara tenemos que resolver qué va a pasar con ese fiscal.
Es tu segunda campaña ya, ¿no? Digo, has tenido una primera campaña para acceder a la...
Cuarta campaña ya. Cuarta, sí.
Ahí te vas sintiendo quizás un poco más, vamos a decir, un poco más ducha, un poco más, ¿sentís que de a poco le vas encontrando el ritmo al tema o cómo te encuentra este 2023 en ese sentido?
Sí, me encuentra más vieja, obvio. Entonces cuando estás más vieja, estás más madura, más experimentada. Y sí, a ver, yo cuando ingresé a la Cámara era como todo nuevo, un poco desconcertada en algunas cosas. Y después me agarró la pandemia. Hicimos sesiones online casi un año, virtual. Pero la verdad que hoy ya me siento como... cómoda, en mi lugar, con mis compañeros, como bien asentada en el lugar que ocupo y con otro manejo, ¿no? Con otra experiencia.
Quizás cuando cuando arrancaste con la carrera política, que un poco te quería preguntar por eso, porque no sé si es por desconocimiento o por qué, pero ¿de dónde te viene, más allá de esta voluntad o esta vocación de los últimos años de participar, de ocupar una banca y demás? ¿En tu familia se hablaba de política, se charlaba, había un tío, no sé, viste que a veces no de política partidaria, pero tenés un tío delegado de fábrica, del sindicato, entonces había ya una discusión ahí, ¿había algo de eso o no?
No, mi papá siempre trabajó en el sector privado, tuvo una fábrica, una empresa de iluminación en Rosario muy grande en los años 80 y siempre le interesó la política desde el lugar de su actividad, ¿no? De todo lo que fue pasando en el país. En su momento, cuando llegó Menem con el 1-1, mi papá tuvo que cerrar su fábrica porque no podía competir con los productos importados porque él fabricaba la iluminación. Después puso un restaurante y fue el auge en los 90 de los juicios laborales y tuvo que cerrar el restaurante por la cantidad. ¿Entendés? Siempre como que la política estuvo en la vivencia de mi casa, pero por cuestiones laborales. No, después yo tengo un sobrino que milita para este gobierno, el de Omar, que de hecho trabaja en el Ministerio de Educación y militó en la facultad, él estudió Derecho, se recibió abogado en Rosario, ahí en la agrupación, o sea, es muy activo, pero en las antípodas de la tía.
No, pero es interesante porque tenemos familias en donde la discusión política está siempre presente, sí. Y entonces es como más natural que uno tenga cierta propensión después a decir, bueno, ocupo una banca, o viste mucha gente que viene acá y te dice, mira, yo empecé en el centro de estudiantes, ¿no? Es como que el centro de estudiantes a veces es como el puntapié. Pero es interesante lo que decís de los emprendedores y de lo que tiene que ver con la industria, en este caso como el caso de tu papá, porque Santa Fe es una provincia profundamente productiva.
Sí.
Sobre todo el sur de la provincia con el cinturón de acero, acá en el centro norte más la parte rural, pero digo, hay algo de todo eso también, me imagino, en las discusiones que vos ves que se dan en la Cámara o en las recorridas que haces también, ¿no?
Sí, a ver, estuve en estos días por Rafaela, bueno, en Esperanza, visitando fábricas, industrias, y sí, a ver, hay un tema, sobre todo con las grandes fábricas del dólar, con lo que es de los insumos que importan o las exportaciones de los diferentes dólares que hay, que ya un poco la gente está perdida, ¿no? Que el dólar soja, el dólar Qatar, el dólar turista, el dólar MEP, el dólar con todo, o sea, hay tanto, es como complejo y sí, cada sector tiene su problemática. Yo siempre digo, Santa Fe es una provincia rica, lamentablemente con mucha gente pobre, porque la verdad que tenemos todo, Santa Fe tiene campo, tiene puertos, tiene un puerto muy importante, tiene industrias, tiene fábricas, tiene turismo también, porque es hay localidades donde se puede hacer un lindo turismo. O sea, Santa Fe tiene todo, lo único que, bueno, lamentablemente a veces las decisiones políticas han hecho que la pobreza o la desidia invada una provincia tan linda y tan rica como esta.
Amalia, yo te quería preguntar por cómo ves lo que está ocurriendo en esta primera etapa de lo que son las internas en la provincia de Santa Fe. Digo, uno de los temas principales, uno de los temas más importantes que está en debate en esta campaña es lo que está ocurriendo en la provincia desde hace ya años, con el tema del narcotráfico y de la violencia. Y en ese sentido, por ejemplo, hay fuertes idas y vueltas en distintos sectores, en las internas, pero por ejemplo, con la polémica con lo que es la candidatura de Maximiliano Pujaro, ¿cómo ves la precandidatura de Carolina Lozada también?
Bueno, la senadora Lozada primero tiene que explicar que yo fui la que lo publiqué en un tuit mío, cómo se tomó un avión privado, de dónde salieron los fondos. Ella dice que son fondos de campaña, que no están registrados, y que se lo prestaron, que en vez del aportante, en vez de aportar plata, le prestó el avión privado. Eso es ilegal, sobre todo por el puesto que ella ocupa de senadora. No podés prestar, regalar, o si son fondos de campaña, no están declarados. Eso es muy... y no lo sabe explicar la senadora. Después, con respecto a las chicanas que se tiran con Maxi, yo la veo un poco floja de argumentos. O sea, cuando vos chicaneas al otro es porque no tenés propuestas serias. De lo único que habla la senadora es de que tiene un equipo y de que tiene un plan, pero nunca explica cuál es el plan ni cuál sería su equipo de gobernabilidad. Me parece que hay que escuchar más propuestas y menos chicanas, porque la verdad que no...
¿Puede ser que esto después pueda complicar para una elección general? Digo, llevar a tal punto...
Irán separados. No creo que después de escuchar... Sería como muy incómodo, ¿no? Después de escuchar las chicanas que se dicen, verlos juntos. Ahora cada uno, el que gane, no será el que gane, el que pierda compañía. En este caso me parece que va a ser un poco difícil. Si una persona está tratando de instalar en los medios que sos un narcotráfico, que estás vinculado al narcotráfico, después es muy difícil llevarlo al lado y hacer campaña. Es complicado. Por eso te digo, me parece que faltan propuestas, por eso sobran las chicanas.
Ya nos acompaña también en el estudio, vamos a decir, está la precandidata a senadora, también por la lista de Amalia y por el armado, Pamela Coco. Pamela, muy buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación.
Compañera periodista, comunicadora también,
así
¿no?
Así es, toda una vida dedicada a la comunicación y bueno, cuando uno está tan acostumbrado a ver las cosas por ahí, siempre tan cerquita y dice, bueno, vamos a ver si podemos involucrarnos, a ver, de aportar algo.
Es senadora por el Departamento de la Capital, que es el que estamos nosotros aquí en el programa también charlando, hay otros senadores departamentales que han estado visitando también otros programas, pero digo, un desafío me imagino para vos, un departamento que lo venimos charlando con todos los candidatos, es enorme, ¿no? Podría ser una provincia en sí misma el departamento de la capital.
Sí, tal cual. Son 15 localidades, entre ellas 10 comunas, 5 municipios, lo cual implica mucha responsabilidad y sobre todo también tomar en cuenta que Santa Fe es el epicentro, uno de los lugares más importantes del país y, como decía Amalia, tiene una gran capacidad de industria, tiene una gran capacidad para el desarrollo del campo, de la producción, de la posibilidad de generar trabajo, el turismo también como un eje de labor y todo eso, como sabrás, soy comunicadora, también soy docente y creo que el compromiso con la educación, con la importancia de poder promulgar de una buena vez la Ley Provincial de Educación, que se pueda adaptar a las necesidades de la población y bueno, creo que también es importante trabajar desde la prevención del delito desde la primera infancia. Creo que la escuela está fallando por ahí en lo que es la promoción de valores, en lo que es la posibilidad de tener el respeto, la posibilidad de un proyecto propio. En fin, creo que tenemos que poner un poco de hincapié en la educación fundamentalmente como para valorar también los recursos naturales.
Por ahí hablamos en varias oportunidades, esta radio se escucha en absolutamente toda la provincia.
Y provincias aledañas también,
sí,
hay que decir.
Sí, claro. Pero digo, en este caso, por ejemplo, hay departamentos en los que los senadores...
Son feudales. Se lo digo yo, si no lo
tienen mucha decir importancia, vos. Muchas veces mucho más que hasta que el propio gobernador, digamos, mucha más presencia que los intendentes, que los presidentes comunales. En departamentos más grandes... Rosario, Santa, el departamento de la capital y demás, está como difuso el rol de allí del senador,
senadora.
Incluso es muy probable que la gente no conozca demasiado quién es el senador, senadora por el departamento. ¿Cuál crees que debe ser el rol que debe cumplir, por ejemplo, en este caso, una senadora por el departamento de la capital?
Mira, para mí es muy importante, primero que todo, el conocimiento geográfico, el valor de los recursos naturales, el potencial del trabajo que hay en todos los lugares, uh-huh, y también promover un poco lo que es la cultura de la interacción, del aprendizaje cooperativo entre las distintas localidades. Por ahí yo sé que hay en algunos lugares donde tienen un gran desarrollo de los cultivos hidropónicos y poder inculcárselo a otras comunidades que tal vez no tienen la posibilidad de ese tipo de cosas, lo que son las cuestiones que tienen que ver también con la promulgación de algunos oficios, que tienen que ver con industrias y con esas cosas, y bueno, y el cooperativismo en todo. Me parece que tiene que haber una interacción, una fuerte interacción, que la misma policía o las fuerzas de seguridad también puedan actuar en coordinación. Yo creo que el cooperativismo y la interacción y no dejar alejada ninguna localidad son una de las claves también.
Estaba pensando un poco en cómo, no en tu caso, Pamela, ¿no? que es tu primera incursión en el Senado y demás, pero bueno, Amalia ya tiene sus años en la bancada, nos contaba un poco que en el medio estuvo quizás intervenido por el coronavirus, que bueno, la pandemia hizo que las agendas se corrieran, pero digo, ¿cómo de alguna manera analizás estos primeros años tuyos en la legislatura, en el sentido de cuántos proyectos has presentado, en qué has participado, qué alianzas has trazado? Porque también entiendo que ingresaste bastante sola a la Cámara, ¿no? ¿Necesitaste en algún momento trazar alguna alianza con otras fuerzas políticas o de alguna manera coordinar acciones, claro, con otras fuerzas también?
No, a ver, alianzas y tranzas es una palabra...
Trazar, escuché mal.
No, yo he acompañado proyectos, me han acompañado proyectos míos de diferentes bloques, siempre y cuando obviamente sean proyectos de sentido común y que tengan que ver con la ciudadanía y con arreglarle la vida a la gente, que es un poco el rol que cumplimos nosotros ahí adentro. Yo presenté, el día de hoy debo llevar 330 proyectos aproximadamente, sería como un promedio de 100 proyectos anuales, y la verdad me llevo bien con todos, tengo buen vínculo con todos, los escucho, los respeto, por más que no pienso igual a la mayoría, o sea, pienso muy diferente a la mayoría de mis compañeros, pero hay proyectos de sentido común que me los han acompañado gente que está en las antípodas mías y viceversa, y yo he acompañado proyectos que, te repito, son de sentido común, con cero ideología. De hecho, mis proyectos no tienen ningún tipo de ideología, son sentido común y por eso me lo han acompañado otros bloques.
¿Cómo se mejora la vida? Me gustó la expresión mejorar la vida, pero creo que todos los santafesinos y santafesinas, sobre todo atravesados tanto por la variable de la inseguridad, ¿no? Que es una de las cosas que más nos preocupa, y todos los candidatos coinciden en esto, de que las recorridas que están haciendo el tema seguridad es el primero que sale entre los santafesinos y santafesinas, pero vos usabas la expresión mejorar la vida. Digo, ¿cuánto se puede hacer desde una banca de diputados, no? Porque esto que hablabas del dólar, por ejemplo, y yo entiendo que está lejos hasta del gobernador, pienso.
En sí, esos son temas nacionales.
Es tema nacional, digo, pero me refiero a esto. Se mezclan un poco esas agendas en campaña, yo lo entiendo. Es una forma de entrar en una discusión más grande, pero después en la chica, ¿no? ¿Qué hacemos con...
la cotidiana.
¿Qué hacemos con Vicentín? ¿No? Que es un problema para nuestra provincia. ¿Qué hacemos con la hidrovía? ¿Qué hacemos con los agrotóxicos? Esos son los temas que me parece... por ahí también estaría bueno que se conozca si hay una agenda dentro del espacio que ustedes de alguna manera representan para esos otros temas por fuera de... la discusión del dólar, de la inflación, que
hay un montón de temas.
Importantísima, digo, pero no, bueno, no atañe a la legislatura. Digo,
Vicentina,
¿no?
Se ha creado una comisión especial, que es la comisión que toca el tema de Vicentín, que hay un grupo de legisladores que está siguiendo el tema de Vicentín. Yo te puedo decir, a ver, cuando uno habla de mejorar la vida de la gente, yo he ingresado a un proyecto que lamentablemente no quisieron que salga ni me lo han archivado, que es el proyecto de ley de educación financiera, que lo saqué hace un par de años ya, es más, creo que estábamos en pandemia, que tiene que ver con agregar a la currícula del secundario de los chicos educación financiera, uh-huh, para que los pibes cuando salgan del secundario, que muchos ni te comprenden un texto, sepan cómo manejarse en la vida financiera, ¿no? Porque vos cuando salís y tenés un trabajo, te abren una cuenta bancaria, si te ponen en blanco, te dan una tarjeta de débito, de crédito, tenés que empezar a pagar impuestos, te descuentan. Bueno, la idea es que los chicos cuando salgan sepan en la economía diaria que les van a tocar manejarse. Bueno, ese me lo han archivado, no me lo han querido aprobar. Después presenté un proyecto de adopción para acompañar a los padres adoptantes para que adopten chicos, porque la mayoría quiere adoptar bebés. Y la idea de este proyecto era que adopten chicos entre 5 y 17 años, que muy pocas veces los quieren adoptar y quedan a la deriva de una del familia, sistema. Del sistema y de una familia, ¿no? Y la idea es esta oficina de acompañamiento que acompaña a los padres en este proceso tan difícil a lo mejor de adoptar un niño mayor. Y así, bueno, hay un montón de proyectos. O sea, hay proyectos. El tema de después, obviamente, que mis compañeros lo voten. Si lo votan, que pase. A mí me salió un proyecto de ley que me lo votaron, que era, ¿se acuerdan los famosos incendios en Rosario?
Forestales.
Bueno, el proyecto era para hacer reserva natural, es un conjunto de islas al sur de Rosario para protegerla justamente al ser reserva de los incendios. Salió por unanimidad, me lo votaron todos mis compañeros. Fue al Senado y falleció en el Senado. O sea, el Senado muy pocas veces es productivo y ese es un problema y tiene que haber un recambio de estos señores feudales, como yo te decía recién. Ojalá también muchas mujeres, porque hay una sola mujer. Una sola, y señores que hace 15, 20, no sé cuántos años que están ahí sentados, y cuando un proyecto que tiene que ver, por ejemplo, no era ideológico nada, hacer una reserva natural para protegerla de los incendios y que la gente no, proteger la naturaleza y que la gente no esté atorada de humo como sucedía en Rosario, bueno, murió en el Senado, chau, fue, porque ahora, ni lo tocan.
A mí me llama la atención, porque no es ideológico en el sentido partidario, uno puede pensar, pero el ambientalismo es profundamente...
me refiero al tema partidario, que muchas veces no te lo votan por un tema partidario. Digo, acá no había ningún interés partidario.
No, pero te podría decir, hay un interés inmobiliario, por ejemplo.
No, pero en esas islas no se puede... No,
un interés rural, un interés...
Sí, no, fue... A ver, más que nada cuando pasa al Senado, muere ahí. Muere en el Senado, o sea, no era...
Hay más una inacción interpretada.
Era fue más inacción voluntaria.
Pereza.
Que otra cosa, no perjudicaba a nadie.
La ley de educación también está durmiendo en el Senado. De hecho, se trabajó mucho los años anteriores y bueno, cuando quedó ahí, quedó dormida en un cajón.
Y es un tema que tenemos con los diputados, con los senadores, constante.
En la práctica parlamentaria, ¿no? Es trabajar un poco sintiendo que hay una resistencia más arriba, digamos.
Es que la hay, y te repito, es un tema entre nosotros, ¿qué pasa con los proyectos que mueren en el Senado? ¿Qué pasa con los senadores feudales que no son productivos y que no activan la tarea legislativa que tienen? ¿Qué pasa?
Son las 11:33, se quedan 2 minutos más, tenemos que ir a las noticias, está nuestra compañera Pilar Ubuela, nosotros después tenemos que volver aquí al piso, ustedes tienen agenda, Amalia tiene agenda, Pamela, vos me imagino que estás más en campaña haciendo recorridas de medio, me imagino, ¿no?
Sí, sí, estamos en eso también. El tema del territorio es sumamente enorme.
Claro, también, por supuesto.
Así que, bueno, lo tomamos con tranquilidad.
Te ha tocado un departamento grande también
enorme,
para recorrer, ¿no?
Enorme, con muchas localidades. Pero bueno, también tengo la convicción que necesitamos un cambio y, bueno,
vamos al boletín, volvemos rápido, Damián, así hacemos sin tema ni nada. Volvemos rápido, hacemos un cierre con las dos que nos han visitado aquí en la mañana. Les vamos a ofrecer algo para tomar, no les hemos traído nada. Yo me pongo un par tomate porque son bastante feos mis mates. No sé si les interesa. Cuando tomar un mate feo, se los puedo compartir. Pausa y ya venimos.
Radio 2023. Nacional. Pública. Y en todo el país.
Llenemos la semana de galletitería, surtido hombre montaña, pan, boca de dama.
11:38 de la mañana, no hay un solo reloj acá adentro que tenga la misma hora. El de mi tablet dice una cosa, mi reloj dice otra, el celular dice otra y el ese dice otra. Es como que estoy mintiendo, de alguna manera miento en algún momento de la mañana. También miento con otras cosas, pero bueno, es un poco de la ilusión de la radio, no es mentira, es simplemente una fantasía. 3 grados la temperatura de la ciudad de Santa Fe, en realidad 3 grados en Alto Verde, que es donde está la central, en este caso, que mide el clima. En Santa Fe tenemos 7 grados en este momento, para hoy se espera una mínima de 5, una máxima de 16. Temperaturas acordes a la época del año que estamos viviendo, no como la semana pasada, que tuvimos ya directamente un verano eterno. Para el fin de semana se espera que continúe el frío en la región. Recordemos, lunes y martes es feriado. Nosotros particularmente no vamos a venir a trabajar. Muchos de ustedes trabajan igual. Yo, desde acá, mi más profunda solidaridad. La verdad que no voy a venir porque ustedes vayan a trabajar. Hasta ahí llega mi conciencia de clase. Ustedes trabajan y yo, bueno, tomaré mates en mi casa. Estamos con visitas en el estudio. Doble visita. Tenemos precandidata a diputada y precandidata a senadora. La precandidata a diputada Amalia Granata, la precandidata a senadora, en este caso Pamela Coco, que nos vienen a visitar hoy en el marco de estas visitas que estamos recibiendo de todos los candidatos y candidatas, que ya pueden hacer dos cosas. Pueden entrar a la página de la Radio Pública, en donde están colgadas todas las notas anteriores que ya hicimos. Hemos estado recorriendo los distintos espacios políticos. Estoy pensando que son las... No, primeras mujeres no, porque vino Fernanda Gutiérrez de la izquierda, el Frente de Izquierda, ayer. Pero estamos cortas de mujeres encabezando las líneas, las listas, ¿no? Como que la mayoría las encabezan los varones. Pero bueno, si quieren escuchar un poco las otras notas que hemos estado haciendo en este programa y en el programa de la primera mañana, en la página web de la Radio Pública o si no, en las redes sociales de Radio Nacional Santa Fe, pueden encontrarse, en este caso, las notas que ya hemos hecho, algunos recortes. En realidad, viste que en redes sociales sí. La gente más de 30, 40 segundos no te mira. Amalia, bueno, hablábamos un poco fuera de aire, pero me interesa también esta discusión. Además de que nuestras elecciones están desdobladas de las nacionales, y entonces, medio que como toda la discusión que se está dando a nivel nacional está como un poco lejos, pero digo, vos tenés una proyección, una figura que proyecta, ¿no? A nivel país. ¿Se referencian en alguno de los candidatos a presidente que está dando vuelta? ¿Miran eso? ¿No lo miran? Digo, hay un frente opositor que, bueno, además de Juntos por el Cambio, ha incorporado otras fuerzas. Está el frente oficialista que todavía no define candidatos. Hay algunos candidatos como Javier Milei o como Schiaretti y compañía que están yendo por afuera. Digo, ¿miran algo de lo que está pasando ahí arriba? O quizás al estar desdoblado, eso las distancia un poco de la discusión a nivel nacional.
No, en mi caso particular estamos abocados a lo provincial y después cuando venga lo nacional veremos dónde nos posicionamos y qué postura tomamos. La verdad no tenemos al día de hoy una postura tomada. Yo sí tengo vínculo porque no soy amiga, perdón, pero tengo buena relación con Javier. Pero Javier decidió no armar en la provincia de Santa Fe y bueno, armamos nosotros nuestro espacio. Sí, tenemos dentro de nuestras listas varios libertarios, en la lista de diputados, en la lista de concejales, Nico Rabosto y bueno, varios chicos que son afín al Partido Libertario, pero nada más, lo nacional es como que está muy alejado hoy de la provincia.
Pero no es, digamos, una lista libertaria, ¿no? Porque quizás no. hay gente que está buscando esa referencia, pienso, porque Milei es una figura muy fuerte hoy en la política nacional, pero no hay, como vos decís, un armado propio aquí en la provincia, ¿no?
No, es como una coalición, llámala. Los libertarios, bueno, está Silvia Malfesi dentro de mi lista, que es una referente, de hecho, creó el Partido Libertario acá en la provincia de Santa Fe, que ya se lo dieron esta semana. Argentina, y hay varios chicos libertarios ubicados en diferentes listas, pero no somos libertarios, somos vidas con libertarios que hicieron como una coalición con nosotros.
No sé si te queda alguna pregunta.
Sí,
para
no,
hacer.
A mí me interesaba saber si hay mesa los fines de semana con ese sobrino que milita a nivel provincial acá.
Un asado de vez en cuando.
Alguna. Porque esas cosas se dan.
Gorilita, me dice. Pero, no, a ver, aparte yo a mi sobrino como que lo crié, porque cuando mi hermana quedó embarazada de mi sobrino, yo tenía 15 años y mi hermana se separó muy rápidamente y vino y volvió a mi casa, que yo vivía con mi papá y mi mamá, y decía, mi sobrino era como mi hermanito. Y es mi único sobrino además, pero no discutimos más, sí nos chicaneamos, pero cargando, ¿no? Como él me dice gorilita, nada.
No le decís zurdito vos, porque vale, no, por ahí.
No,
cabecita
negra ya sabemos, y yo respeto, y además respeto sus convicciones, porque las tiene muy firmes, ¿entendés? Yo me he sentado a hablar con él y le digo, ¿por qué no venís conmigo a militar?
Al espacio, ¿no?
Al espacio. Y no quiere saber absolutamente nada. Y cualquier otro que tiene las convicciones. Viste que mucha gente tiene las convicciones flojitas.
Estuve antes.
O tiene convicciones, pero si no te gustan las cambio. Bueno, no es el caso. Porque él podría estar en mi lista y haber sido en el 2019 diputado.
O asesor, ¿no?
Y no es ni asesor mío, ni quiso estar en mi lista de ninguna manera. Entonces yo eso lo valoro mucho, que tenga sus convicciones firmes, porque no abunda gente así y me parece sano para la política. Más allá de que estemos en las antípodas, ¿no?
Hablando de antípodas, ¿sabes, Amalia? Que antes de que vengas, charlamos mucho acerca de qué íbamos a hacer con esta nota, porque... particularmente yo, ideológicamente, ahí sí tengo muchísimas diferencias, una distancia muy larga contigo, pero él es la voluntad de la radio pública, en lugar de por ahí lo que hacen otras radios de chicanear, de confrontar, de más bien tratar de tener un diálogo distinto, ¿no? Pero algo que sí con todos mis compañeros concordamos que te queríamos preguntar, pero porque la verdad no teníamos mucha idea de cuál era tu postura, es sobre los medios públicos, es sobre esta radio, sobre, pensaba yo, el canal de la provincia, ¿no? Que también es un medio público, la universidad, las universidades nacionales tienen sus medios públicos, hay una cantidad de trabajadores y trabajadoras de todo el país que sé que desde otros espacios libertarios hay una postura, bueno, Javier Milei lo dijo muy claro, que cerraría, ¿no? Y te voy a decir que entre nosotros ya es un chiste que nos hacemos entre nosotros para no tener tanto miedo qué va a pasar si Javier Milei es presidente, ¿no? Pero digo, nos interesaba un poco conocer también, ¿qué opinás de estos espacios, de estos trabajadores? Digo, no es desde la chicana, sino desde el interés real.
No, a ver, cuando se habla del tema público, yo siempre defiendo, vengo de una familia súper trabajadora, de un padre que ha trabajado en lo privado siempre y se ha reinventado con, como les explicaba recién, con cada dificultad que los diferentes gobiernos le han puesto en el camino y ha salido adelante y nos ha criado con valores y con cultura del trabajo. Mi tema es que no es que sea público o no, el tema es que los que están laburando, laburen, ¿entendés? Yo cuando hablo del tema de bajar el gasto público, porque hay un montón de gente que no hace nada, o sea, que son asesores o empleados que van por, que los ponen por un cargo político, ¿entendés? Yo, bienvenido sea si vos estás acá laburando, y está buenísimo, pues estás laburando. O cuando yo me pongo en contra del tema de regalar toallitas o que regale, que el Estado regale. No, que el Estado te dé las posibilidades de ganarte esas toallitas, con trabajo, con estudio, con dignidad. O sea, no es, ¿entendés?, cierro todo porque es público. Porque puede funcionar lo público, pero necesitamos gente que esté trabajando en lo público, no que se esté rascando o que tenga un cargo político porque alguien lo puso ahí, se unió aquí. Ese es mi punto de vista. Desconozco después el punto de vista de Javier, porque te repito, yo soy un espacio y él es otro.
Sí, pero vuelvo sobre lo mismo de... Hay una noción quizás de cierta efervescencia. Yo creo que tiene que ver más con la tele que con estar con otra cosa, porque pienso que te hemos visto en un montón de entrevistas. Uh-huh. Y aquí hemos charlado con mucha más... con mucha más fluidez de lo que la televisión propone por ahí, ¿no? Como que yo siento que la tele pone a todos, no solamente a vos, a todos como en otro nivel de efervescencia, como que siempre la discusión se da como como más arriba, me parece. Como
tiene
más
otros tiempos la tele y tiene algo que se llama rating y siempre necesita que con ese acotado tiempo el rating le suba. Mira, entonces son otro tipo de notas o discusiones.
Más exclusivas, más.
Pero a ver, lo que me pasa a mí acá con ustedes me pasa en la cámara. Yo tengo chicas que están en las antípodas como vos y sin embargo tengo muy buena relación con Agustina Donet, que es de la izquierda. Tengo una excelente relación con Agustina. Y le he acompañado proyectos y también, ¿entendés? Del lado de ella me han acompañado proyectos a mí. O sea, no, quizás la gente se crea que porque estamos en la antípoda llegamos a la cámara y no nos hablamos, nos odiamos. No, convivimos, porque esa es la democracia y para eso está el Parlamento, para convivir. Y a la hora de pedir la palabra, plantear las ideas con respeto. Pero no es que soy una persona que no puedes hablar porque pienso diferente, al contrario.
Estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias a las dos. Vamos gracias. A repetir cómo pueden encontrarlas, sobre todo en la boleta, ¿no? Porque vieron que después la boleta única es un bingo prácticamente de ir a buscar. Sí. Pero digo, ¿quiénes más las acompañan en este caso en las distintas categorías y cómo pueden encontrar cuál es el nombre de la lista y del frente?
Somos Vida, la van a encontrar candidata senadora Pamela Coco, a Nico Rabosto en concejales, y tenemos un candidato intendente que es médico, que es Maxi, nunca me sale el apellido
Puispino.
Maxi. Puispino. Ah, está. De Maxi, que lo tenemos que ver con nuestro candidato a intendente, y bueno, buscan el loguito Somos Vida, a Pamela, a Nico Rabosto, y ahí estaremos.
Perfecto. Entonces, muchísimas gracias a las dos por habernos visitado la mañana de hoy, sobre todo a Amalia, que sabemos que tenía el día cargado ya. Ha venido. Ojalá que los otros candidatos de los espacios del radicalismo, del PRO y de todos los otros espacios también nos contestaran con la rapidez con la que nos contestó Amalia, porque la verdad que se están resistiendo un poco para venir.
Es una charla.
Les podríamos mandar esta charla para que vean un poco para dónde viene la mano. Sí, sí, sí. Parece que yo aparentemente me hice la fama de que muerdo y pateo. Eso en el fútbol 5. Después yo en el aire, la verdad que no, nada, para nada. Gracias a las dos.
No, gracias.
Muy amable. A ustedes.
A nosotros no nos queda mucho programa, estoy pensando, de Marco,
no,
en este caso.
Poquito.
Vamos a irnos a un tema musical con el señor Damián Caucero de la discoteca personal de Caucero y ya venimos.
Amar, trabajar, disfrutar, hacer una Argentina para progresar y ser felices. Las cosas que nos unen y nos marcan. Radio Nacional, marca país.